así que yo viviría bastante bien.
Elsa no lo ha experimentado todavía.
No, todavía no. Pero me falta.
Quizás en alguna ocasión. Bueno, te encuentras entre amigos conversando con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos interesan y que vemos desde la perspectiva de la fe cristiana. A veces temas que son cuestiones sociales. Y nos llama la atención algo que hemos notado recientemente. Y es el hecho de que hay una gran ausencia de estudiantes en programas avanzados, programas académicos a nivel de másters o maestrías, de doctorados y programas de investigación postdoctoral. Hay pocos estudiantes en Estados Unidos en esos programas que sean norteamericanos. La mayoría vienen de fuera.
¿Son de la India?
No sé, Guillermo, pero son de fuera, no son norteamericanos. Hay un gran vacío de formación.
Es que también los costos de la educación en los Estados Unidos es parte de eso, y muchos de los estudiantes extranjeros son patrocinados por sus gobiernos y reciben becas muy buenas, que lamentablemente yo creo en Estados Unidos no hay ese tipo de facilidades. También puede ser la falta de interés de muchachos y muchachas norteamericanas que no ven la necesidad de seguir estudiando, de seguir preparándose para poder obtener empleos con los cuales ellos puedan vivir de una manera satisfactoria.
El Centro de Investigación Pew en los Estados Unidos dice que incluso muchos de estos estudiantes que vienen del extranjero deciden quedarse en este país. Quizás hay un incentivo desde afuera para venirse a estudiar acá, por las posibilidades laborales que representa, y no hay mucho incentivo desde dentro para estudiar.
Donde yo veo el déficit grande, y lo puedo experimentar, es cuando voy a hacerme distintos tipos de exámenes médicos, y el que me atiende en alguna área es de Irán, y el otro es de la India, y el otro es de Corea, y el otro es chino, y el otro a lo mejor es de América del Sur. Pero no encuentro ya médicos, vamos a llamarle norteamericanos, nacidos acá, porque la juventud, hay una especie como de salto, como de vacío, no tiene intereses en cuestiones médicas a lo mejor, y es por eso que nos estamos llenando de estudiantes y de gente que, sin embargo, ejerce bien. No tengo nada en contra de ellos, porque hasta el momento ninguno de ellos me ha dañado. Y eso es una actitud muy, muy egoísta, no hablar así.
Pero entonces fíjate que quizás lo que vemos en el futuro cada vez más es que ciertos campos de investigación científica, ciertos campos de estudios avanzados estarán dominados por personas que vienen de otros países. Y estamos hablando en tu caso de las que se quedan y entonces ejercen la medicina, la ciencia, la neurología, lo que sea, lo ejercen aquí. Pero los que se van, los que regresan a sus países con ese conocimiento, con esa capacitación y aportan a esas sociedades.
Pero no muchos se regresan debido a que las condiciones laborales en otros lugares son muy inferiores. ¿Por qué? En los Estados Unidos no se fomentan este tipo de cosas con aportes que vengan incluso de cuestiones fiscales del Estado para poder proveer una mejor formación a los jóvenes americanos, por ejemplo.
Estaba mirando algunas estadísticas acá acerca del número de estudiantes internacionales en los Estados Unidos por país de origen y déjame decirte que...
¿Cuál es el primero?
China.
¡Oh!
China es el que aporta más estudiantes internacionales a Estados Unidos. En el año 2016-17, el periodo del año anterior, había 350.000 estudiantes internacionales chinos, seguidos por, efectivamente, la India, casi con la mitad.
También estás mencionando los dos países sobrepoblados en el mundo.
Bueno, ¿sabes cuál es el tercero? Arabia Saudita. Canadá es el cuarto. Vietnam y Taiwán y Japón le siguen con un número similar de estudiantes.
O sea, que podríamos
estudiantes.
Decir que el Asia está dominando.
Exactamente.
Yo he platicado con estudiantes de Arabia Saudita y ellos dicen que tienen toda la educación que ellos quieran pagada por sus gobiernos.
Sí, pero la educación principal de Arabia Saudita es la ley islámica. O sea, son grandes teólogos islámicos.
Ah, mira qué bien.
Porque el Estado tiene un estado de beneficio social donde ellos no tienen que pagar
nada.
No tienen que pagar nada. Uh-huh. Exactamente. El petróleo paga todo. Pero
sí. ¿Qué tiene que hacer uno para irse a vivir allá?
No. Ustedes no sé si están bien aquí.
Tendrías que hacerte musulmán.
No,
entre otras cosas.
Sí, no.
Pero el punto es este. Tú ves que China tiene estudiantes internacionales en los Estados Unidos y hace poquito China dice, nosotros vamos a competir libremente con la tecnología norteamericana y vamos a desarrollar nuestra propia tecnología. Uh-huh. No la vamos a comprar fuera más. Ahora vamos a empezar nosotros a investigar
Sí.
Y ya tienen los cerebros que necesitan para eso. Ajá.
Y muchos de ellos fueron entrenados en Estados Unidos.
Exactamente. Uh-huh. O sea que la idea de que de pronto estos estudiantes vienen acá, estudian y se quedan, no necesariamente Guillermo pudiera ser el caso.
Me recuerdo una novela de Isaac Asimov, el científico de ficción que proyecta la vida de los humanos para el año 3000 o 4000 o lo que sea, en donde la Tierra agotada comienza a colonizar otros planetas y otras estrellas y todo eso. Entonces, la primera y segunda generación eran más o menos los tradicionalistas y todo ese tipo de cosas, pero la segunda o tercera generación vienen a ser aquellos que innovan y que tienen nuevas cosas viviendo en otros planetas. A lo mejor eso es lo que está pasando hoy día, la gente viene, se forma y luego regresa y con una alta formación, con mejores posibilidades de vida. ¿Ese estudio dice y determina qué país latinoamericano es el que importa más gente para estudiar o no?
México.
México, ¿eh?
Pero viene,
México por la población nuevamente.
Sí, México, pero viene en la posición 15 o por ahí. O sea, uh-huh, que no es uno de los más prominentes, interesantemente. Estados Unidos tradicionalmente ha valorado esta cacería de cerebros, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, parte de la actividad militar norteamericana, cuando la guerra concluyó, era asegurarse de que todos estos científicos que habían trabajado en proyectos militares para los nazis, ahora iban a trabajar en los Estados Unidos, parte de...
El más famoso, Von Braun.
Exactamente.
El padre de la cohetería.
El desarrollo de la NASA y todo eso está lleno de científicos alemanes y de otros científicos que desde el principio del siglo XX estuvieron llegando desde Europa para acá.
Y había, uno que se llamaba Von Serrano.
¿Von Serrano?
Sí. Ya le salió un tío ahí.
En la NASA. Eso no tenía nada que ver con que tu mamá te dijera que siempre estabas en la luna tú, ¿no? Pero bueno, y tenemos la visa H1B. Que es la visa que permite a Estados Unidos obtener ese material humano y esos cerebros. En una política presente de cerrar fronteras, de restringir inmigración...
Pero no se restringiría en esa área, no creo.
¿Tú estás seguro de eso, Guillermo?
No, al contrario. El presidente Trump ha hecho declaraciones claramente que los Estados Unidos le da la bienvenida a extranjeros que tienen esas cualificaciones a nivel intelectual.
Yeah. Yo estoy pensando también en la fusión de culturas. En el Antiguo Testamento tenemos este movimiento de gente que se produce a veces forzada. Y tenemos un personaje como Daniel, que es este hombre que puede, que tiene la capacidad por haber sido bien educado, de llegar a un país extranjero y de pronto obtener conocimiento, obtener información, obtener...
¿Y el favor del rey?
Exactamente, llegar a posiciones de influencia en un país extranjero. Es algo que la Biblia nos cuenta y que después de miles de años sigue haciendo eco.
Y también me impresiona mucho el caso de José, quien llega también a una superpotencia de la época y viene a ser el segundo después del rey también y tiene poder y autoridad. Y una persona que tampoco deja a un lado sus convicciones personales, sino que las mantiene. Y sin embargo es reconocido por su capacidad y por su habilidad para poder sacar a un país de un estado de crisis en el que se encontraba. Yo creo que lo que puede suceder también aquí en este país, al traer a mucha gente de otros países que se forma, entiende más o menos lo que es la cultura americana, y comienza a utilizarla de la mejor manera posible en su propio provecho, pero también en provecho de la comunidad. Ahora, la gran pregunta es las congregaciones, todo este grupo de fe con los que nosotros nos identificamos, ¿van a tener algún tipo de influencia en esta generación que se viene a formar? ¿Vamos a ser capaces intelectualmente también de compartir la fe a ese nivel o habrá un salto, habrá un vacío en esta gente?
Así que de alguna manera tú estás inquieto por la posibilidad misional de la iglesia de alcanzar este grupo de gente que viene a formarse de otros países y que sin embargo la iglesia parece estar desprovista de ese lenguaje, de ese entendimiento para conversar legítimamente con ellos.
Bueno, conversar la fe es siempre algo estimulante para nosotros porque pensamos que la otra gente puede tener algún tipo de interés. El problema está cuando queremos avasallar a las otras personas con nuestros propios dogmas, sin darle el espacio para que ellos reaccionen.
Sí, yo pienso, Gerson, que es una oportunidad extraordinaria para el Evangelio, es una oportunidad extraordinaria para la Iglesia de Jesucristo de alcanzar a estas personas de alto nivel intelectual, de preparación académica, extranjeros, que están viniendo a otros países como los Estados Unidos a prepararse. También debemos recordar que humanamente son personas como cualquiera de nosotros y que están siendo desarraigadas, aunque sea de una manera intencional y que estén ellos preparados mentalmente. Sus emociones de estar separados muchas veces de su familia, de su cultura, de las cosas a las cuales ellos son familiares, creo que puede ser una gran oportunidad para nosotros como personas de fe acercarnos a ellos, ofrecerles nuestra amistad sincera, nuestra bienvenida, y al mismo tiempo empezarles a presentar a Cristo como la verdad y la respuesta y una manera de estar arraigados a nivel espiritual.
Bueno, quisiéramos animarte, querido oyente, a que interactuaras con nosotros. Quizás tú has experimentado la formación en el extranjero. Es posible que hubieras llegado a los Estados Unidos con esa intención de estudiar o que te encuentres en otro país conversando con nosotros, pero hayas tenido la experiencia de esa formación que quizás contribuye poderosamente para aquellos que la hemos experimentado de estudiar fuera de nuestro terruño. Así que nos encantaría saber de ti qué piensas de todo esto. Ponte en contacto con nosotros, visita nuestra página en internet, ministerioreforma.com. O también puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Chicago, por hacer posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jesús García, te agradecen el tiempo que has pasado con nosotros, esperando encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día. Que Dios te bendiga.